Esto es una catástrofe de dimensiones continentales, ¿no? Obvio, porque nos abarca a todo el continente y es un verdadero drama mundial. Cuando hablamos del Amazonas estamos hablando de el pulmón planetario, como a todos les gusta decirlo, y es porque es así, ¿no? Que genera un buen porcentual del oxígeno que respiramos, por eso lo de pulmón planetario. Entonces, bueno, que ese pulmón planetario esté herido hoy o que esté sufriendo entonces las consecuencias de estos incendios es terrible. No me gusta dar porcentajes si genera el 20, el 30 o el 10% del oxígeno. Sabemos de la importancia que tiene. No andamos con una máquina calculando cuánto oxígeno aporta. Y otro dato, y el carbono que tiene retenido, porque como todo bosque, como toda selva, retiene el carbono. El carbono sabemos que es de los gases más peligrosos en todo lo que tiene el efecto invernadero y el calentamiento global planetario. Por eso esta tragedia, tal cual como nos está llegando y como la estamos viviendo, es una catástrofe continental, un golpe al ambiente tremendo, a la biodiversidad y a la flora, pero a la vez, Ignacio, es un drama socioambiental, porque no podemos olvidar que adentro de la Amazonía vive gente. Adentro de la Amazonía hay naciones. A mí no me gusta decir comunidades indígenas, yo digo que son naciones, porque muchas son verdaderas naciones que viven adentro de ese gran ecosistema que es el Amazonas, en el cual podrían entrar un par de países europeos y sobraría lugar todavía por su tamaño. Así que bueno, esto lo podemos analizar como lo que es, por tu pregunta, un verdadero drama en el cual se está luchando, pero también nos queda hacer otro análisis, que es el análisis político de esta situación y de por qué se llegó a esto, porque el fuego no empezó solo por generación espontánea y además no empezó la semana pasada, que es cuando venimos hablando de esto, porque se viene hablando mucho desde la semana pasada. Esto tiene antecedentes, esto tiene una intencionalidad política, no digo intencionalidad de que alguien prendió fuego, aunque hoy se está sabiendo que fueron fuegos intencionales, pero más allá de eso, también hay una estrategia política por parte de Brasil. Y esa estrategia política de olvido, de desaparición de verdaderas políticas ambientales, está haciendo que estemos pasando por este drama, ¿no?
Sergio, vemos en las noticias de los últimos días sobre que parte de ese humo ya estaba llegando a la Argentina, Rosario, Buenos Aires, sobre todo bueno la parte norte del país. ¿Qué consecuencias puede traer esto pensando en el corto plazo, no?
Mira, lo que están diciendo los expertos es que consecuencias a la salud, si te referís a eso, por el tema de la llegada del humo, como bien dicen, hoy Rosario, hoy en este día que estamos grabando esta nota contigo, este miércoles, bueno, están diciendo los expertos que era como que esta mañana cuando amaneció, y ahora el efecto lo vamos a ver de nuevo también a la tardecita, es como que estuviera nublado y que en realidad no es nublado, sino que es el humo mismo o las cenizas mismas que están viajando y que tienen que ver con los incendios en la Amazonia, por eso es que vemos el sol un poco más opaco. Lo que dicen los que saben, yo siempre aclaro esto, digo los que dicen los que saben, no lo digo yo, porque yo no soy un guitarrero, no me voy a poner a hablar de afectaciones a la salud, pero lo que sí dicen es que no habría consecuencias para la salud de la gente, porque es prácticamente invisible, porque no lo vemos, porque es muy fino y porque está viajando a una altura muy, muy grande por sobre nuestras cabezas. O sea, no va a tener el impacto que ha tenido en nuestra salud en su momento, como fue los incendios en las islas. Sí, la humareda venía directamente para Rosario y afectaba la salud de la gente, sobre todo los que tienen problemas respiratorios. Esto viaja muy alto, esto viaja y es muy prácticamente invisible a los ojos, entonces bueno, podemos decir tranquilamente que no va a haber una afectación en la salud, por lo menos lo que dicen o lo que están diciendo quienes entienden de estas cuestiones, ¿no? Después, otro tipo de evaluación es que el legado que nos va a dejar esto ambientalmente hablando de por lo que está sucediendo con los incendios. A mí, en algunas entrevistas que nos vienen haciendo desde la semana pasada, esta pregunta tuya era una pregunta que también hacían hace algunos días atrás, Y yo preferí, digamos, también guardar cierto silencio porque hay que ver cuáles son las consecuencias que tiene esto, pero después de que el incendio se apaga. Esto no es una cuestión de que todos los ecosistemas no responden de la misma forma. No es lo mismo que se incendie el bosque andino patagónico que se incendie la Amazonia. Entonces, bueno, después, comúnmente los biólogos, los conservacionistas, los ecólogos, no los ecologistas, los ecólogos son los que nos dicen en definitiva qué tiempo puede llevar a recuperarse. Bueno, esto cuando me lo preguntaban la semana pasada, yo no decía demasiadas cosas porque no tenía una respuesta. Pero ahora sí, veo que están empezando a salir algunos expertos y hablan de cientos de años, lo que nos muestra la gravedad de esto, ¿no? Así que bueno, esto es lo que podemos decir puntualmente con respecto al tema, afectación a la salud por parte de las cenizas y afectación del ecosistema y el tiempo que presumiblemente dicen puede llegar a recuperarse esto. Insisto, Ignacio, es un drama de proporciones tan grandes que ha hecho que todos los líderes mundiales hoy estén hablando de eso y que encima hayamos sido testigos de cortocircuitos permanentes entre el primer mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, lamentable, patético realmente, porque hemos visto a lo largo de todo este tiempo cómo en lugar de estar apagando los incendios, ese muchacho anda con un bidón de querosén encendiéndolos. Y busco esa figura literal porque lo que está haciendo justamente es eso, produciendo cortocircuitos, peleándose con Merkel en Alemania, peleándose con Macron, peleándose con Noruega, diciendo que antes de recibir un préstamo para pagar el incendio le tienen que pedir disculpas. Bueno, este capitán de barraca, porque ese es un capitán de barraca devenido en presidente de la nación, realmente es el segundo gran problema que tienen los brasileños. Los brasileños tienen un problema, el incendio, pero el segundo gran problema que tienen es este patético presidente que les dice al mundo que no se metan con Brasil porque el problema de los incendios de Brasil es un problema brasilero, pero sí tiene el tupé de decirnos a los argentinos, como lo hizo hace una semana y media atrás, de decirnos a quién tenemos que votar. Es increíble, pero bueno, es un bruto, es una persona que actúa como lo que es, como un capitán de barraca, y se olvida de que realmente es un primer mandatario de probablemente la nación más grande de Sudamérica, porque así se la conoce, ¿no? El gigante sudamericano.
Sergio, hoy pensábamos en la radio, nos acordábamos con esto del humo que hace algunos años atrás se daba mucho lo que era la quema de pastizales en las islas y cómo eso, las repercusiones que tenía también en la ciudad. ¿Eso se sigue dando actualmente o hubo una concientización al respecto?
Mitad y mitad. No hubo concientización, hay, porque las organizaciones siguen trabajando y trabajan mucho, bregando, educando, llevando el mensaje educativo, comunicacional, de que estas cuestiones en los humedales no tienen que suceder. Específicamente lo que vos me preguntas, que son los incendios. Más allá de que sabemos que es jurisdicción entrerriana, poco tenemos que, a veces, para hacer los santafesinos desde este lado, cuando la jurisdicción es entrerriana. Pero en estos encuentros que a lo largo de una década o más hemos tenido con el poder político entrerriano, digo, los santafesinos, sí, por supuesto que se han abordado estos temas y hoy hay un mayor control. No quiero decir con esto de que no haya incendios, porque incendios hay y hay permanentemente incendios. Lo que sucede es que a veces no hay tantos porque está crecido el río. Cuando está crecido el río está alto, ahora hay una bajante, está sucediendo una bajante, que lamentablemente va a profundizarse esta bajante. De hecho, el río está bajando por estos días, justo para septiembre, y septiembre es un mes propenso a que haya quemas. Quiero decir, es que cuando ustedes queman, no han visto o no proliferan, es porque a lo mejor el río está alto y eso no les permite porque el humedal, como humedal que es, se llena de agua. El problema es cuando hay bajante, porque sí, cuando hay bajante, aprovechan y se producen estas quemas. Así que por eso yo te dije en la respuesta, es un poco una mezcla de cosas. Concientización hay, la tarea comunicacional y educativa, los organismos no gubernamentales lo hacen y probablemente lo hacen con mayor frecuencia y mayor profundidad que el propio Estado municipal o provincial, porque es inobjetable el trabajo educativo y de denuncia y de comunicación que hacen las organizaciones ambientalistas. Insisto, mucho más inclusive que a veces los estados, sea del estado municipal o provincial. Pero, por eso dije, una mezcla de cosas. ¿Hay un trabajo? Sí, hay un trabajo. Pero a veces ayuda al río, porque el río está crecido, porque también saben los prendedores de fuego que hay mayores controles y les puede caer una multa, pero en realidad y en el fondo de todo el gran problema no está del todo solucionado, está ahí, latente. Sabemos que en cualquier momento pueden volver los fuegos, pueden volver los incendios. Así que bueno, es un problema, aunque de repente no veamos que se está produciendo, pero está ahí latente en el humedal y siempre hay que estar con la guardia en alto con esos temas, ¿no?
Por último, Sergio, ¿cómo ves la política respecto a los humedales? ¿Hay organizaciones que se encargan de concientizar al respecto, como vos bien decías, pero desde el Estado respecto a los humedales, ¿cómo lo ves?
Nos falta la ley de protección de humedales, no tenemos una ley nacional de la protección de los humedales. Muchos proyectos han estado dando vuelta en estos últimos tiempos, y cuando digo muchos, lo pluralizo porque estamos hablando de 3, 4, 5 o media docena de proyectos que a lo largo de estos años últimos siempre se ha discutido en el Congreso de la Nación. Desde la administración anterior a la actual, siempre hay legisladores que han trabajado el tema de los humedales. Pero lamentablemente, más allá de las discusiones, son saludables porque nos ayudan a crecer, y los proyectos, más allá de todo eso, proyectos buenos y proyectos malos, todavía está ausente una verdadera ley nacional de protección de los humedales. Y esto lo digo a nivel nación. Y después, por supuesto, a nivel provincial también es otra historia. Ahora hace poco, creo que si no fue la semana pasada, le pegan el palo, pero hubo una media aprobación en diputados de la provincia de un proyecto de Pablo Oliver, el diputado Pablo Oliver, por el tema humedales. Lo pueden buscar, porque esto fue, lo pueden buscar en internet, digo, porque esto fue hace una semana. Todavía las organizaciones están haciendo un análisis de esto. Cuando digo las organizaciones amigas a las cuales uno se remite, ¿no?, que son especialistas en el tema humedales. De todos modos, es una media sanción, tendrá que ir al Senado de la provincia después. Esto a nivel provincial, pero insisto, la figura a nivel nacional es que es una gran deuda que tenemos. Porque así como tenemos una ley que protege los bosques, así como tenemos una ley de protección de glaciares, nos falta, con todas las falencias que tienen esas leyes, ¿no?, porque son violadas permanentemente, no respetadas, las dos que acabo de nombrar, más allá de eso, tenemos la gran deuda de tener una verdadera ley marco de protección de los humedales, pero verdadera ley, ¿eh? No otros intentos que han hecho, de que por ahí han salido bastante, podríamos decir, flojo de papeles, ¿no? Pero hay proyectos interesantes, hay gente que ha estado trabajando, pero sí, es una gran deuda. Necesitamos una ley de protección humedal.